Muy buenas tardes, hermanos de Iglesia Bíblica Tabernáculo. Es un gozo estar nuevamente con ustedes. Después de varios años, damos muchas gracias al Señor de poder verles nuevamente, ver caras muy conocidas que amamos en el Señor. Participamos cuando esta iglesia fue naciendo y nos da gozo verlos a ustedes avanzar en el Evangelio, crecer en la gracia de Dios. Y el pastor Juan Carlos me ha estado comentando todo lo que Dios ha estado haciendo en medio de ustedes. Y es un gran gozo para mi esposa, para mí, para mi cuñado también Joaquín, que está de visita. Y tener aquí a mi hermana y a mi cuñado Rafael también sirviendo al Señor es un gran gozo para mi corazón. Le traigo saludos de nuestra iglesia Pacto de Gracia. Y la iglesia ya les conoce porque hemos comentado de la obra que Dios está haciendo aquí en Greenville, en esta iglesia. Que gracias, mis hermanos, por escuchar acerca de lo que Dios está haciendo en la República Dominicana. Ahora yo quiero invitarles a que vayan conmigo a la palabra de Dios. Y así como nuestro hermano Jeremías, ¿verdad? ¿Es así, Jeremías? Comentó al principio mientras cantábamos, vamos a estar hablando de un tema que nosotros en los himnos y en las alabanzas estábamos ya meditando, y es basado en el texto de Romanos capítulo 8. Yo voy a hacer una vista panorámica de este pasaje y quiero que leamos solamente el versículo 18 en este momento para luego orar y clamar a Dios para nosotros pedir su gracia y el poder de su Espíritu. Pastor Juan Carlos, muchas gracias por confiarme la oportunidad de poder venir y compartir la palabra con tu iglesia. Te amamos, pastor, y estamos contentos con lo que Dios está haciendo aquí. Así que vamos a leer este texto de Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oremos, Padre, te doy tantas gracias por la Iglesia Bíblica Tabernáculo. Así como Bernabé, cuando llegó a los gentiles y vio lo que la gracia de Dios estaba haciendo allí, y él se regocijó, también nosotros nos regocijamos al ver tu gracia transformar, hacer crecer a esta iglesia local aquí en la ciudad de Greenville. Yo te pido, Padre, que tú sigas avanzando la obra aquí, que tú sigas manifestando tu gracia a través del liderazgo y que todos los miembros de esta iglesia sigan abrazando las Escrituras, sigan abrazando a Cristo, sigan abrazando al Espíritu en sus vidas y se dejen utilizar para dar a conocer el misterio del Evangelio aquí en Carolina del Sur. Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, entendemos nuestra necesidad de nosotros poder comprender las cosas profundas tuyas. Y reconocemos que para esto ninguno de nosotros es competente. Necesitamos una gracia presente, una gracia que se manifieste en este instante en nuestras vidas para darnos luz, de modo que entendamos tu voluntad, pero también que nos dé poder para vivir conforme a ella. Oh Espíritu de Dios, yo reconozco mi necesidad de depender de ti. La carne para nada aprovecha, es el Espíritu que da vida. Y te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un pastor y predicador escocés llamado Robert Murray McShane dijo lo siguiente: la aflicción produce bendiciones que no pueden ser percibidas en los tiempos de salud. Cuando las uvas son pisadas, es que salen los dulces jugos de la vid. Y así es que la aflicción produce en nosotros sumisión, desprendimiento de este mundo y completo descanso en Dios. Y terminó diciendo: aprovecha la aflicción mientras la tengas. Aprovecha la aflicción mientras la tengas. El pastor McShane fue un gran siervo de Dios que murió apenas a los 29 años de edad por una enfermedad que en estos tiempos hubiera sido tratable, la enfermedad llamada tuberculosis. Pero durante su corta vida, Robert McShane entendió que Dios usa las aflicciones de la vida para acercarnos a Él y para hacer que todas las cosas de esta vida pierdan su valor y para que Cristo se convierta en nuestro tesoro más preciado. Y así como McShane enfrentó por la voluntad de Dios esta aflicción de esta enfermedad, y él la aprovechó para crecer en su confianza en Cristo, tú y yo debemos también enfrentar las aflicciones presentes, como por ejemplo esta pandemia que nos ha afectado a todos en el mundo y todas las demás dificultades de la vida, y aprovecharlas para crecer en nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Yo quisiera compartir con ustedes un sermón basado en esta poderosa y gloriosa verdad que se desprende de Romanos 8, del 18 al 39, y que hemos titulado Enfrenta las aflicciones presentes para crecer en Cristo Jesús. Enfrenta las aflicciones presentes para crecer en Cristo. Y en todo texto de la Biblia hay una idea principal, hay una verdad central que el Espíritu Santo la dejó ahí, que quiere que la entendamos y la apliquemos a nuestras vidas. Y podemos resumirla de esta manera: ya que las aflicciones de esta vida son parte del maravilloso plan de Dios para nuestras vidas, tú y yo debemos aprender a enfrentar las aflicciones presentes para crecer en nuestra confianza en Cristo. Ahora, es bueno recordar lo que está ocurriendo en esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Los romanos es la mejor explicación del Evangelio. Y Pablo expone en los capítulos 1, 2 y en la primera parte del 3 que tanto los gentiles como los judíos, todos somos culpables de pecado y por lo tanto todos estamos bajo la ira y bajo el juicio de Dios. Y ya en la segunda parte de Romanos 3, como también en los capítulos 4 y 5, Pablo introduce la maravillosa y sublime verdad de la gracia de Dios, es decir, del regalo inmerecido de una nueva justicia que nos perdona, nos reconcilia y nos justifica del pecado. Y esa justicia fue la justicia alcanzada por Jesucristo con su vida, muerte y resurrección, y que ahora nos es aplicada a través de confiar solo en Cristo por medio de la fe sola. Luego en el capítulo 6, Pablo explica que si ya por la fe estamos unidos a Cristo, es decir, que si su vida, muerte y resurrección nos fueron aplicadas en nuestra cuenta por la fe, entonces ya nosotros hemos resucitado con Cristo a una nueva vida donde ya no tenemos que servir al viejo amo del pecado en nuestros corazones. Y por eso es que ahora, como parte de nuestra nueva vida en Cristo, estamos llamados a la santificación, a no vivir el resto del tiempo en esta vida sirviendo en esclavitud al pecado, sino que vivamos en la libertad de obedecer a Cristo como nuestro nuevo amo y Señor. Y luego llegamos a los capítulos 7 y 8, donde claramente Pablo explica que esa lucha contra el pecado remanente que todavía tenemos en nuestros corazones no la podemos vencer en nuestras propias fuerzas, sino que parte del Evangelio de la Gracia nos enseña que solo podemos lograrlo con la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, quien ha venido para darnos la habilidad de decirle que no al pecado y sí a Cristo. Y por lo tanto, el contexto de nuestro pasaje es uno que llama a los creyentes a crecer en santificación como parte de la gran obra de salvación que Dios está llevando a cabo en nosotros, recordando que para poder ser más santos, porque ya hemos sido adoptados como hijos de Dios por el Espíritu, ahora para ser guiados y controlados en nuestras vidas, necesitamos el Espíritu para que por medio del Espíritu hagamos morir los deseos de la carne y de esa manera podamos vivir en santidad para gloria de Dios. Y aquí es que entonces llega Romanos 8, donde eventualmente nos enseña que para ser nosotros guiados por el Espíritu necesitamos aprender en medio de la vida a enfrentar las aflicciones. La santificación incluye las aflicciones de la vida. Las aflicciones en las manos de un Dios soberano, son parte del maravilloso plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las aflicciones son, de hecho, el laboratorio práctico para hacer crecer nuestra fe y nuestra obediencia en Cristo. Y así como es necesario la práctica de muchos ejercicios de suma, resta, multiplicación y división para crecer en las matemáticas, así también la práctica de muchas aflicciones son necesarias para crecer en nuestra fe en Cristo. Ahora, no olviden las palabras de Robert Murray McShane, que dijo que cuando las uvas son pisadas, es que entonces salen los dulces jugos de la vid, y que la aflicción produce bendiciones que no pueden ser experimentadas sino en los tiempos de enfermedad. Y por eso él nos exhortó a que aprovechemos las aflicciones mientras las tengamos. Y este es el punto de lo que dijo McShane, de lo que dijo Pablo, y a la luz de lo que estamos viviendo hoy día en nuestro mundo, esta pandemia presente y todas las demás aflicciones de la vida, debemos aprovecharlas para crecer en Cristo. Y aunque no tenemos tiempo de ver todos los detalles tan maravillosos de este pasaje, porque ciertamente este pasaje es uno de los más profundos y más ricos en doctrina y práctica, y si ustedes ven que yo no me detengo a ver todos los detalles que hay, no es falta de respeto mía al texto, ni tampoco es falta de ignorancia, sino que en algunas ocasiones es bueno ver el pasaje de forma panorámica, como un todo, aunque ciertamente se debe y se puede predicar por partes este pasaje para sacar también de este pasaje las perlas del profundo mar de la revelación de nuestro Dios. Este texto nos enseña varias maneras cómo tú y yo debemos enfrentar las aflicciones. La primera manera cómo aprovechamos las aflicciones para crecer en Cristo es poniendo nuestra mirada en la esperanza gloriosa del reino eterno de Cristo. Tú tienes que poner tu mirada en la esperanza gloriosa del reino eterno de Cristo. Mira conmigo los versículos del 18 al 25. Dice la Escritura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia cuenta, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y Pablo no quiere ser indiferente ante el dolor presente, porque el padecimiento que nosotros sufrimos en esta vida es real. Las pérdidas son reales, el hambre es real, los problemas son reales, los aprietos, las necesidades, los conflictos, las enfermedades, todas y cada una de las aflicciones son reales y duelen. Pero no negando la realidad del dolor y el sufrimiento. Es como si Pablo quisiera levantar nuestra mirada para que veamos por encima de cuán leve y temporal son las aflicciones de esta vida cuando son comparadas con la gloria venidera que nos aguarda a los que hemos creído en Cristo. Pablo nos recuerda que esta vida, que este cuerpo y que este mundo pasarán, porque todo lo que está en esta dimensión terrenal y de este lado de la eternidad está sujeto a la corrupción del pecado. Y si la misma creación gime ansiando el futuro glorioso del reino eterno de Cristo, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán, entonces nosotros como creyentes debemos recordar y afirmarnos en esta esperanza de que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde nosotros esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación que se deteriora, se enferma y que se muere, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y Él también transformará este mundo. Un mundo en deterioro, con gobernantes corruptos, con enfermedades destructivas, en un mundo nuevo, con un reino nuevo donde Cristo reinará para siempre y nosotros reinaremos con Él, y ya no habrá más enfermedades, ni virus, ni muertes, ni vacunas que nos ataquen o destruyen. Pablo describe a la creación gimiendo a una y a una gimiendo con dolores de parto. Y esta es una ilustración poderosísima acerca de cómo debemos soportar las aflicciones con esperanza. Porque así como una mujer embarazada, cuando ya va a dar a luz, sufre todos esos dolores y los sufre voluntariamente por la esperanza puesta delante de ella del bebé que pronto va a nacer, y aunque el dolor es real y el dolor es agudo, ella enfrenta el dolor con gozo por la bendición que viene después del dolor al traer su bebé al mundo. Así también nosotros los creyentes gemimos el dolor y el sufrimiento de esta vida, enfrentando cada aflicción con gozo, sabiendo que cada dificultad, por más aguda que sea, que sintamos en el cuerpo y que nos punce en el corazón, todas esas aflicciones están anunciando la pronta venida del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso, así como fue necesario para Cristo sufrir la cruz, y Él sufrió la cruz por el gozo de dar a luz una gloriosa salvación para todos sus escogidos, así también es para con nosotros el llamado de sufrir y enfrentar todas las aflicciones y hacerlo por el gozo puesto delante de nosotros de que Dios nos está formando y transformando a la imagen de Cristo y estableciendo su reino en nuestras vidas hasta entrarnos a la gloria eterna. Y hay una palabra clave en esa unidad de pensamiento y es la palabra esperanza. Dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y dice que Dios sujetó la creación a esperanza. Dice que nosotros los creyentes también gemimos con la creación esperando la glorificación de nuestros cuerpos. Y dice que en esperanza fuimos salvos y que la esperanza tiene una convicción presente y otra expectativa futura. De modo que si ya fui salvo y ya tengo el Espíritu en mi corazón, ya yo tengo las primicias de la obra gloriosa que ya Dios comenzó en mí a través de su Hijo Jesucristo. Y el inicio de esta obra es la garantía que nos asegura la expectativa futura, que aunque todavía no lo vea con mis ojos, aunque todavía no haya llegado a mí, con plena certidumbre de fe, puedo con paciencia esperar y aguardar ese reino futuro que Cristo ha preparado para todos los que han creído en Él. Así que el autor de Hebreos nos recuerda en Hebreos 10, 35 al 38, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Con confianza y paciencia esperamos y aguardamos a aquel que en un poquito de tiempo vendrá y no tardará. Y Cristo dijo en Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De modo que, hermanos, Cristo está preparando un reino para su pueblo, con moradas eternas para cada uno de sus hijos. Y Él prometió volver para que donde Él está, nosotros estemos con Él para siempre. Así que esperemos con paciencia y soportemos las aflicciones terrenales y pasajeras, sabiendo que ellas no se comparan con la gloria venidera que nos espera. Ya vimos la primera manera cómo nosotros debemos aprovechar las aflicciones, y es poniendo nuestra mirada en la esperanza gloriosa del reino eterno de Cristo. Pero hay una segunda manera, y es clamando por la gracia y la fortaleza del Espíritu de Cristo. Mira conmigo los versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y hermanos y amigos, a veces leemos esos versículos sin entender el contexto. Dios sabe que las aflicciones nos muestran cuán débiles y frágiles nosotros somos, y que no podemos agradar a Dios por nosotros mismos, y que no podemos hacer su voluntad en medio del dolor, en nuestras propias fuerzas. Por eso Dios envió a su Espíritu a nuestros corazones. No solo para sellarnos y que el Espíritu se convirtiera en el anillo de compromiso que nos garantice la salvación, sino que el Espíritu vino para seguir aplicando en nosotros todo el poder y la gracia de la victoria de Cristo al Él resucitar de entre los muertos. Y es por eso que tú y yo debemos clamar a Dios en medio de las aflicciones, porque dice la Biblia que Cristo está listo para ayudarte a ti y ayudarme a mí con su Espíritu en los momentos de debilidad. Pablo, un ejemplo de esto. Él quiso por un momento que Dios le quitara una aflicción, ¿se recuerdan? Él estaba experimentando algo difícil en su vida, y aunque no sabemos cuál fue específicamente la aflicción que Dios permitió, Pablo finalmente entendió que él debía aceptar y abrazar los momentos de debilidad, porque la debilidad lo empujaba a él a buscar la gracia y el poder de Dios en su vida. Por eso Dios dejó el pecado remanente en nosotros, para que en cada lucha de fe, mientras enfrentamos las debilidades en nuestros corazones, nosotros podamos crecer en fe y en dependencia del Espíritu de Dios, quien es capaz de darnos la victoria en cada debilidad. ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios 12, 7 al 10? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, las aflicciones sacan hacia afuera nuestras debilidades, y las debilidades deben llevarnos hacia Cristo, deben llevarnos hacia su Espíritu. En vez de frustrarnos en la debilidad, debemos verlas como oportunidades para que el poder de Dios perfeccione cada debilidad, para que el poder de Cristo repose en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Pero debemos cambiar nuestras perspectivas hacia una perspectiva evangélica de las aflicciones. Pablo lo dijo en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, debemos padecer las aflicciones junto con Cristo y llevar la cruz de Cristo de cada sufrimiento en esta vida, para que juntamente con Él seamos transformados y eventualmente glorificados. Y si tú y yo enfrentamos cada aflicción como una oportunidad para ser más como Cristo y ser más fuertes en Él, entonces podremos decir, igual que Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, hay una gran oportunidad de clamar por gracia que me capacite y me transforme a la imagen de Cristo Jesús. Hermanos, el Espíritu vino para interceder y mediar, para dispensarnos y otorgarnos gracia y fortaleza que nos ayude a enfrentar todo lo que venga, todos los desiertos, todas las necesidades, todas las persecuciones, todas las pandemias, porque cuando somos débiles, podemos entonces crecer en una fortaleza especial que Cristo nos da por medio de su Espíritu. Y este pasaje nos dice que debemos orar aun cuando no sabemos ni qué decirle a Dios. ¿Tú no has tenido un momento así que no te salen ni siquiera palabras exactas? La Biblia nos dice que debemos orar y que parte del ministerio del Espíritu Santo es traducir esas débiles oraciones en perfectas comunicaciones a Dios de nuestras necesidades, de tal manera que el Espíritu se convierte en un perfecto mensajero de cada necesidad, en un perfecto intérprete del dolor de nuestro corazón y en un perfecto administrador de gracia para cada dificultad que estamos enfrentando. Pero debemos por eso clamar. Clama al Espíritu por gracia. Y eso incluye clamar para tú poder permanecer firme en tu fe, clamar para poder proclamar a Cristo en un mundo con valor, clamar para mortificar el pecado remanente en ti, clamar para santificar cada relación en tu vida, clamar para soportar las pruebas que Dios soberanamente manda y clamar para vencer toda tentación del enemigo que te quiera hacer tropezar. La gracia de Dios, amados hermanos, es suficiente para su pueblo por medio de su Espíritu. Pero tenemos que volvernos mendigos de gracia. No podemos contentarnos con la gracia pasada. Tenemos que volver a donde Dios por medio de Cristo y clamar para que nos dé más de su Espíritu. Cada día pidiendo, cada día clamando, cada día rogando, cada día insistiendo ante el trono de gracia para que Dios envíe gracia por medio de su Espíritu que nos haga fuerte para enfrentar cada aflicción. Hemos visto que para aprovechar las aflicciones tenemos que primero poner nuestra mirada en la esperanza gloriosa del reino eterno de Cristo. Segundo, clamar por la gracia y la fortaleza del Espíritu. Pero tercero, tenemos que descansar en el plan soberano de Cristo para su pueblo. Tú tienes que descansar en el plan soberano de Cristo para su pueblo. Y vienen los versículos 28 y 29. Dice este muy citado pasaje que todos citamos de Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y aquí Pablo nos exhorta a los creyentes en Cristo a crecer en comprender, en reconocer y aceptar que este mundo, hermanos, está en las manos de un Dios soberano. Y si este mundo está en las manos de un Dios soberano, no debemos entregarnos a la ansiedad. No debemos entregarnos a la desesperanza como aquellos que no conocen a Dios. Por eso los cristianos debemos descansar de que todas las cosas que están sucediendo en el mundo ahora mismo están bajo el control y el plan de Dios. Aceptamos por fe el carácter de Dios y las promesas de Dios. Aceptamos que Él es soberano, sobre todo. Aceptamos que Él obra de maneras misteriosas y en cada época de la historia, por más oscuros que se tornen los eventos en las naciones, sabemos con convicción y por el mismo testimonio del obrar de Dios en las Escrituras, que por encima de todo lo que está ocurriendo, hay uno que extiende sobre los cielos, que extiende los cielos como una cortina. Hay uno que establece sus aposentos entre las aguas, que hay uno que pone las nubes como su carroza, que hay uno que cabalga sobre las alas del viento. Y saber eso y creer eso, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, podemos descansar que Dios está en control y que Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque para seres humanos limitados nuestro entendimiento de esto sea un misterio, y de hecho en realidad este es el mayor de los milagros, que Dios obra y opera desde la eternidad ejecutando sus planes eternos, y que en esos planes Él incluye misteriosamente las decisiones voluntarias de los hombres y las circunstancias futuras de la historia, de modo que todo lo que sucede en esta vida ocurre como parte del plan soberano de Dios, y por eso no nos asustamos,
Por eso nosotros no nos atemorizamos, como si de repente Dios haya sido sorprendido por algo, o como si de repente el diablo o los hombres estén destruyendo el plan de Dios, o como si esta pandemia y todos sus efectos de alguna manera estén estorbando sus propósitos. No, hermanos y amigos, tenemos que aprender a decirle a nuestra alma: alma mía, descansa en Dios. Descansa en que Dios está en control. Descansa por la fe, creyendo que Dios está cumpliendo cada uno de sus planes y propósitos en lo que está ocurriendo. Y el patriarca José, en Génesis 50, reconoció que aquello que sus hermanos pensaron e hicieron para mal, Dios lo encaminó para bien. Y hermanos, si Dios orquestó y encaminó para bien el terrible asesinato del Hijo de Dios, siendo Jesucristo inocente, y lo convirtió en el mayor bien, trayendo salvación a toda la humanidad pecadora, entonces yo debo descansar, y de hecho debo anticipar que toda esta aflicción que estamos sufriendo hoy, Dios la está obrando para el bien de los que le aman. Hermanos, esta es la implicación evangélica que debe transformarnos de adentro hacia afuera. Si Dios es un experto en convertir lo malo y lo terrible en algo bueno y maravilloso, entonces yo tengo que descansar en su plan soberano, sabiendo que todo lo que Dios está haciendo, Él lo está haciendo para su gloria, para el bien de su pueblo y para la expansión de su reino. Hermanos, Dios está en control. Él tiene un plan. Y como dijo Cristo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Por lo tanto, hermanos, tengamos paz al creer en un Dios soberano. Permitamos que Él use esta aflicción para moldearnos y hacernos más semejante a Cristo, ya que no hay despropósito en nada de lo que Dios hace. Él diseña todo para trabajar en nuestro carácter y transformarnos a la imagen de Cristo. Pero hay una última verdad de cómo tú y yo podemos aprovechar estas aflicciones: primero, poniendo nuestra mirada en la esperanza gloriosa del reino eterno de Cristo; segundo, clamando por gracia y fortaleza al Espíritu de Cristo; tercero, descansando en el plan soberano de Cristo para su pueblo; y finalmente, aferrándonos al amor de Cristo que nos garantiza salvación eterna. Mira conmigo los versículos 30 al 39: y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo nos recuerda que en medio de la presente aflicción, Dios está de nuestro lado. Dios está por nosotros. Y la lógica es esta: que si Dios desde la eternidad nos predestinó, nos llamó, nos justificó y hasta ya nos glorificó en Cristo, si ya Él nos unió a Cristo, habiéndolo entregado a Él para sufrir por nosotros su ira y para librarnos de la peor aflicción, que era la condenación eterna de nuestras almas, entonces nada ni nadie, ni la pandemia, ni ninguna otra aflicción puede quitarnos o despojarnos de la salvación que Cristo alcanzó y que ya aplicó gratuitamente en nuestro corazón. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y es por eso que en momentos de aflicción, tú y yo debemos aferrarnos a Cristo. Debemos aferrarnos a su vida, aferrarnos a su muerte, aferrarnos a su resurrección, aferrarnos a su intercesión, porque Él garantiza que ya hemos sido librados de condenación porque estamos unidos a Él. Y es por eso que teniendo a Cristo, podemos soportar cualquier cosa. Podemos soportar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Podemos hasta morir como ovejas en el matadero, porque estamos seguros en quien hemos creído, estamos seguros de nuestro destino eterno, y esa es la seguridad que también queremos que todos los que no conocen a Cristo puedan tener, como Dios nos ha regalado a nosotros. Y aquel que no conoce a Cristo, le invitamos: ven a Cristo, aférrate a Él, porque Él puede darte esta misma seguridad que nos da a nosotros los creyentes. Los creyentes en Cristo estamos seguros de que nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. En Cristo, hermanos, ya somos más que vencedores. Su amor mostrado en su obra nos guiará aún más allá de la muerte, hasta entrarnos a la gloria eterna. Señor, gracias. Gracias por prepararnos en tu gracia para enfrentar las aflicciones de esta vida. Gracias porque por medio de este texto estamos siendo llenos de verdades eternas que nos consuelan, nos animan y nos capacitan para darte gloria a ti en medio del dolor y del sufrimiento, en medio de la escasez y la necesidad. Ayúdanos de tal manera a enfrentar estas aflicciones para que llevemos mucho fruto para gloria tuya y para que también nosotros podamos exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.